Él se llama Melanie Salgado. Melanie Salgado está pues comunicándonos desde la Ciudad de México y ella es miembro de una organización de base de derechos humanos que se llama Comité Cerezo. Y queremos dar la bienvenida a Melanie Salgado esta noche. Buenas noches, Melanie.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí. Antes que entremos con el tema del COVID-19, platícanos un poco, Melanie, ¿qué es el Comité Cerezo y cómo se formó para nuestros radioescuchas que no están familiarizados de su trabajo?
Sí, claro. Mira, el Comité Cerezo México es una organización de derechos humanos que en realidad surge como resultado de la injusta detención contra tres hermanos de apellido Cerezo, Héctor, Alejandro y Antonio Cerezo, a quienes acusan injustamente de haber colocado unos petardos en una sucursal bancaria. Y además, junto con ellos detienen también a un indígena náhuatl, el señor Pablo Alvarado. Entonces los amigos y familiares de los hermanos Cerezo se organizaron pues para denunciar todas las arbitrariedades que se cometieron. Durante la detención hubo tortura, además de que, bueno, fabricaron muchas de las pruebas que ellos presentan y deciden luchar por su libertad. Y digamos, eso es como el origen del Comité Cerezo México. Y a lo largo de los años, eso pasó en 2001, y a lo largo de los años el Comité Cerezo México trabajó en procesos. Se fue especializando en trabajar con casos de represión política. En el año 2009, finalmente, los dos hermanos que quedaban presos, porque uno de ellos fue exonerado, salen, cumplen la condena que les habían dictado injustamente, y a partir de ahí hay una reestructuración en el trabajo del comité. Nos dedicamos todavía a... digamos que acompañamos al pueblo organizado en su lucha por conseguir condiciones de vida digna y ya no solo hemos trabajado el tema de represión y violaciones a derechos humanos por motivos políticos, aunque ese es como el grueso, digamos, del trabajo que hacemos, sino que también ahora nos dedicamos a empujar algunas iniciativas de comités populares de derechos humanos en la ciudad y en algunos otros lugares de lo que aquí llamamos la República, en los estados de México.
Y Melanie, pues en el principio de nuestro programa ahorita pusimos un audio que encontramos en el website del Comité Cerezo y queremos escuchar más de usted como la posición del Comité Cerezo al respecto del COVID-19. ¿Puedes elaborar un poco más, por favor, para nuestros radioescuchas en aspecto de la posición que ustedes tienen?
Sí, mira, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros consideramos que lo importante también es entender que antes de la llegada, digamos, de la pandemia, la llegada a México y la llegada a América, lo importante es entender que México vivió un proceso a partir de la llegada de los gobiernos panistas y después con el sexenio de Peña Nieto, vive un proceso de profundización de las medidas neoliberales que fundamentalmente se caracterizó por dos cosas. Por un lado, una estrategia guiada y bien dirigida para arrebatar al pueblo los derechos que habían ganado a través de la lucha y sobre todo para aumentar el nivel de las ganancias obtenidas a partir de la explotación en el mercado legal. Y por el otro lado, se acompañó también de una estrategia de represión política que combinó el uso de varias herramientas como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el uso de la prisión como castigo político para responder a los descontentos que fueron generando estas medidas de profundización neoliberal. Entonces, digamos que México vive un proceso de fuerte profundización y de fuerte represión que se agrava, digamos, en los últimos 18 años con la llegada de los gobiernos panistas. Y digamos que el México destruido que van a dejar estas medidas neoliberales y la profundización del arrebato sistemático de los derechos de la población a tener una vida digna, es en realidad el terreno en medio del cual nos va a agarrar pues la llegada de la pandemia de este virus, el COVID-19. Y es importante también entender que pese a la llegada, digamos, al gobierno del López Obrador por medio del Partido Morena, que antes fue un movimiento, lo importante es entender que pese a su discurso, el neoliberalismo en México no se puede acabar por decreto. Y entonces, si bien es cierto que López Obrador mantiene en algunos aspectos una política, vamos a decir, un poco más avanzada, en el sentido de que quiere recuperar algunas de las medidas de un Estado benefactor, por otro lado, está lleno de contradicciones y también se ha caracterizado por que pese a sus discursos no ha tocado ni ha quitado la mayoría de las reformas neoliberales que se aprueban en los gobiernos anteriores. Y pues lo que ocurre es que pues la pandemia llega a México en medio de condiciones en las que la mayoría del pueblo trabajador de los mexicanos se encuentran sin un servicio de salud gratuito y que tenga un, digamos, un amplio espectro de otorgar medicinas gratuitas y de otorgar servicios médicos a distintos padecimientos. La mayoría de la población mexicana tiene un trabajo en el que debe estar más de 8 horas, lo cual es ilegal, y además es un trabajo informal la mayoría de las veces, y por lo tanto sin seguridad social. La mayoría de la población también carece de una vivienda adecuada y digna, y muchos de ellos además sufren del abasto de agua, porque en la mayoría de las viviendas mexicanas el abasto de agua se da por tandeo, o en algunos casos incluso no hay abastecimiento de agua, y esto también implica que en esos hogares pues no está garantizado el derecho a la alimentación adecuada. Entonces, si pensamos que más del 75% de la población mexicana vive con estas carencias, la llegada del virus y sobre todo la política que ha lanzado el gobierno a través del subsecretario de Salud, de quédate en casa, en realidad lo único que está haciendo es obligar a la mayoría de la población mexicana a escoger entre dos cosas que realmente son una falsa disyuntiva. Porque uno tiene que decidir o quedarse en casa con el costo que eso va a traer en la economía familiar que vive al día, o salir a trabajar para conseguir lo que se necesita diariamente para comer, pero con el riesgo de contagiar a otros y contagiarse uno mismo de este nuevo virus, y sabiendo además que el sistema de salud mexicano está abandonado, y pues que no se cuenta, o sea, que el gobierno, digamos, ha lanzado un esfuerzo y ha tratado de hacer tiempo para juntar más recursos, no se tienen los recursos suficientes para poder atender a toda la población que podría enfermar si la pandemia, digamos, aquí, si los contagios se salen de control. Entonces, más o menos, ese es el panorama, dicho muy rápidamente, en medio del cual se decreta aquí pues la emergencia sanitaria por la llegada del virus. Y lo que nosotros hicimos ante estos hechos, porque entendemos también que este llamado a quédate en casa, si bien es una medida que se debe obedecer y que tiene que ver con cuestiones de salud, lo que también ha generado es la desconcentración pues de muchos de los trabajadores que pues antes podían encontrarse en sus espacios de trabajo, y eso favorece poco la organización popular generalmente. Entonces, el comité recuperó aquí lo que tenemos de la experiencia del trabajo en colonias populares, y así es como lanzamos estos 10 puntos que consideramos que recogen las medidas mínimas con las que debería cumplir el gobierno si realmente quiere demostrar que, como ha dicho y como repite a diario, tiene un compromiso con acabar con las medidas neoliberales que tanto han lastimado a la población mexicana.
Y Melanie, como organización de derechos humanos y justicia social, ¿cómo están manteniendo su trabajo en esta etapa de la pandemia?
Bueno, ahorita estamos atravesando un poco por una época complicada. El trabajo que desarrolla el Comité Cereza México pues está cimentado fundamentalmente en la solidaridad y en el trabajo voluntario. La mayoría de los que trabajamos en la organización donamos, digamos, voluntariamente el tiempo que destinamos para los proyectos o actividades de las que quedamos como responsables. Y la mayoría de nosotros también dona tiempo en un proyecto económico que tenemos, que es una cafetería, y no cobramos nada por el tiempo que estamos ahí despachando cafés. Y eso que se saca de ahí es lo que se usa para mantener el trabajo. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo también hemos ido creando pues redes solidarias de gente que conoce nuestro trabajo y también dona materiales o dona despensas, comida, etcétera, para que se pueda como sustentar eso. Desafortunadamente ahorita pues ese proyecto económico está cerrado y está cerrado desde antes de la emergencia sanitaria. Debido a que la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde está la cafetería, estaba tomada por algunas alumnas que estaban manifestando su descontento en contra de el acoso de académicos y actitudes machistas, digamos, que se fomentaban dentro de la universidad. Pero pues ha sido la solidaridad y los contactos lo que nos ha permitido, aún con ese proyecto cerrado, mantener el trabajo que hacemos. Y aún con las medidas de sana distancia, mantener algunos de los talleres y cosas que hacíamos, cambiando a modalidades como de larga distancia y utilizando las computadoras para quienes tienen acceso a esos medios.
Queremos recordar a nuestros radioescuchas que estamos en plática con Melanie Salgado. Melanie es integrante de la Organización de Derechos Humanos en México, Comité Cerezo. Melanie, para más información, ¿cómo nuestros radioescuchas pueden pues aprender más de su trabajo, más de las luchas en México, más de los presos políticos? ¿Cómo sería posible contactar con usted o ver el sitio de web de Comité Cerezo?
Sí, miren, en la dirección, digamos, de la página electrónica es www.comitecerezo.org. Comité Cerezo, Cerezo así como las cerezas, uh-huh. Va primero con C de casa y luego con Z, y ahí pueden en la página encontrar la mayoría de los documentos donde tenemos los posicionamientos como Organización de Derechos Humanos, pero también van a encontrar ahí los calendarios con los talleres y las actividades que realizamos. Y ahí van a poder consultar el documento que nosotros desde el 19 de marzo sacamos, en donde posicionábamos que, lo estaba pensando por el recuento de noticias que plantearon un poquito antes de que comenzara la entrevista conmigo.
Sí.
Y pues realmente no estamos tan alejados en las necesidades que estamos planteando, porque nosotros consideramos que dentro de los 10 puntos obligatorios que el gobierno debería garantizar ahorita, está por ejemplo la protección a las condiciones laborales, porque mucha gente efectivamente fue despedida, fue mandada a sus casas sin goce de sueldo, y además mucha gente fue y está siendo todavía aún hoy que se declara la fase 3, en donde se espera lo más alto, digamos, del nivel de contagios a nivel generalizado ya en el país, está siendo obligado a presentarse a trabajar sin considerar que en sus familias puede haber personas con alto riesgo, o en muchos casos se les deja faltar, pero se les quita parte del sueldo que tienen, y eso es, pues no solo viola la ley, digamos, sino que es una forma en la que el patrón también se deshace de sus responsabilidades para privilegiar sus ganancias sobre la salud del pueblo. El punto número 2 es que se garantice el abasto de agua, y eso implica también detener la política que ha tenido SACMEX, que es como se llama aquí, digamos, la institución que coordina lo de la administración, vamos a decir, del abasto de agua, porque muchas veces cuando uno no puede pagar el costo del agua, lo que hacen es cerrar las llaves de paso para que en esa casa no haya agua. Entonces, garantizar el abasto de agua es ahorita una obligación fundamental del Estado mexicano, en tanto que el agua es vital para cumplir con las medidas sanitarias. También estamos pidiendo un paquete, digamos, económico que suspenda los cobros de ciertos impuestos como el agua, la luz y el predial, que es un impuesto que pagamos aquí en México, pues nada más por tener un pedacito de tierra donde está nuestra casa, y que también se suspendan los cortes de luz, que también son muy frecuentes aquí, y que se reconecte de inmediato a los hogares que ahorita no tienen luz porque enfrentar también las condiciones en las que nos somete la pandemia sin abasto de luz también es una violación grave a los derechos humanos. También creemos que el gobierno debe garantizar un programa de despensa gratuita que garantice a las poblaciones más desprotegidas pues el acceso a alimentos y materiales de higiene básicos que se necesitan ahora. Y si bien en la Ciudad de México han comenzado a lanzar algunos programas, lo que es cierto es que no hay programas generalizados que hayan abordado lo de la despensa gratuita, y evidentemente esto impacta en la medida en que la gente pues no puede obedecer al pie de la letra el llamado a quedarse en casa. Y también lo que estamos pidiendo es que se aplique la ley de expropiación a las grandes empresas y compañías que ahorita en medio de la emergencia oculten productos, aumenten el precio de los insumos y alimentos básicos, o que lucren con las medicinas y con los servicios de salud en medio de la emergencia que está viviendo el pueblo mexicano. También estamos pidiendo que se aplique el mismo criterio para expropiar a los laboratorios o farmacéuticas que de alguna manera oculten los materiales que se necesitan, o que especulen al resguardar los materiales para luego venderlos más caros. Y sobre todo estamos también pensando en la idea de un impuesto progresivo a la ganancia, ¿no? Porque lo que también es cierto es que mientras los empresarios en México incluso se han unido entre ellos para negarse a pagar impuestos y para negarse a atender las normas que ha dictado la Secretaría de Salud para garantizar la salud de sus trabajadores, al mismo tiempo están solicitándole al Estado que el Estado los rescate, porque ahora resulta que después de 20 y tantos días no tienen para pagar los sueldos de sus trabajadores. Entonces lo que creemos es que a estas empresas el gobierno debería de castigarlas con un impuesto progresivo a la ganancia, y sobre todo que estas medidas no solo son para garantizar los derechos humanos de la población mexicana, sino para proteger a la población mexicana de las políticas de lucro que han emprendido los empresarios mexicanos durante ya bastantes años.
Muchísimas gracias, Nelly, por tanta información. Si la gente quiere involucrar más o quiere aprender más de esa lucha que viene de México, es organización de base, visita su sitio de web, que es www.comitecerezo.org. Estuvimos con Melanie Salgado, es integrante de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo. Muchísimas gracias, Melanie, por estar aquí con nosotros. Por favor, vamos a estar en contacto siempre aquí en Los Ángeles, informando a nuestros radioescuchas de las luchas y el trabajo del Comité Cerezo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.